Naturcil, Feria Internacional de Ecoturismo.
Estamos con Fernando Madariaga, que es técnico de turismo del Gobierno de Aragón, que nos va a contar cuáles son las apuestas de Aragón, que es un destino muy amplio. No tendríamos tiempo ahora para hablar de todo Aragón, pero sí más o menos de las líneas generales del turismo en Aragón. Fernando, danos un poquito, pon en la agenda de nuestros oyentes Aragón para los próximos fines de semana y sus próximas escapadas. ¿Qué podemos hacer en Aragón durante estos días?
Nosotros aquí en Aragón decimos que Aragón es una tierra de contrastes, y es así porque de una zona esteparia, casi desértica, pasamos a unas montañas majestuosas, verdes, con hayedos, y realmente eso es Aragón. Eso nos brinda la posibilidad de hacer una oferta turística muy variada y para todos los públicos, que estoy seguro que a nadie va a dejar descontento.
Desde luego, yo estoy convencido, ¿eh? Visito Aragón, sobre todo la parte de Huesca, en invierno, ¿no? Para esquiar, cuando hemos podido, sí. Antes de la pandemia. Y bueno, ¿cuáles son las nuevas propuestas de Aragón o en qué está trabajando el Gobierno de Aragón para mover el sector turismo?
Desde hace varios años estamos llevando a cabo una convocatoria para que el sector, dé a conocer las actividades que está realizando y de alguna manera paquetizarlas en experiencias turísticas. Son experiencias que ya se realizaban, pero las hemos metido en un catálogo, las hemos metido en una página web y queremos darlas a conocer al público general. Tenemos en Aragón, por ejemplo, la tirolina más rápida del mundo, que está en el municipio de Fiscal.
Qué bueno.
Tenemos la tirolina más larga de España, que está en Fuente Espalda, en la provincia de Teruel, en la comarca del Matarraña. Son experiencias que son singulares. También tenemos mucha oferta de astroturismo, ofertas relacionadas pues, con la equitación, caballos, ecoturismo, experiencias gastronómicas relacionadas pues con toda la rica gastronomía que Aragón posee, con productos de renombre como la trufa negra, teniendo a Teruel como el productor mundial de la tuber melanosporum, la trufa de invierno, el jamón de Teruel, el azafrán de la zona de Teruel, del Jiloca. Con todo esto se pueden hacer experiencias que realmente merece la pena.
Además, la experiencia turística a nivel gastronómico yo creo que está cogiendo la delantera a cualquier otra. Es como que todo tiene que llevar una experiencia gastronómica. Si no solamente tienes que hacer una ruta senderismo, sino que además de eso lo tienes que acompañar de algo gastronómico. Si no, queda un poco la experiencia a medias, ¿no?
Eso es.
En Teruel aquí hemos probado un jamón que estáis ofreciendo en vuestro stand, y la verdad es que es una maravilla el jamón de Teruel, ¿eh?
Sí, el clima tan seco y la altura a la que está Teruel, que el 60% del territorio está a más de 1.000 metros de altura, pues hace que la curación sea excepcional para este producto.
Damos fe. Aquí mi hija, que también está por aquí, da fe de que el jamón está muy bueno. Sí. Y a nivel de astroturismo, que nos estabas comentando.
Sí, la verdad es que tenemos ya unas cuantas zonas de Teruel que ya están certificadas con el certificado Starlight. Y luego, aparte, desde hace ya varios años estaba construyendo el Observatorio de Astrofísica de Jabalambre, que primero empezó siendo un observatorio puramente científico y ahora va a ser también un centro de divulgación. Va a ser el más importante a nivel peninsular. Digo peninsular porque luego están los observatorios de La Palma y, uh-huh, de las Islas Canarias, que obviamente pues contra esos es difícil competir.
No, bueno, pero es un cielo diferente, ¿no? Es un cielo distinto.
Sí, se dan varios factores que provocan que esta zona sea excepcional para visualizar los cielos, y es que Teruel cuenta con una densidad de población muy, muy baja, es la España vaciada, y a eso se le une el hecho de que las nubes pasan de largo, de que la mayoría de los días los cielos están despejados, a pesar de que haga mucho frío, uh-huh, y entonces merece la pena salir por la noche, aunque pases frío, para ver los cielos, porque realmente es que es algo espectacular.
tal algún otro aspecto en lo que estéis trabajando? Porque personalmente, y hablando de la paquetización antes de productos, he estado hace relativamente poco en un evento en el que se ha puesto como ejemplo la página de paquetización de productos de Aragón, de cómo incluíais las experiencias en de todos los de todos los agentes turísticos, ¿no? Claro. Dentro de vuestra página.
Claro, nosotros al final de cada año organizamos una gala en la que se ha convocado a todo el sector y ellos hacen propuestas, y nosotros, pues en función de la originalidad y otra serie de factores, pues elegimos cuáles son las mejores, las metemos en un catálogo y a partir de ahí las llevamos a las ferias, las incluimos en la página web, y si realizamos algún tipo de promoción contamos con ellas. Es una manera, digamos, de publicitar la oferta que se está trabajando. Uh-huh. Y también me gustaría hablar de otros productos turísticos que quizá ya estén muy trabajados, como el Mudéjar, la cultura, porque a fin de cuentas la provincia de Teruel, por ejemplo, tiene el mayor número de pueblos bonitos de España. Yo sé que Castilla y León es la comunidad autónoma que más tiene, pero Teruel tiene 7 pueblos bonitos, contando Aragón con 13. Uh-huh. 4 en la provincia de Huesca y 2 en la provincia de Zaragoza.
Es un gran número.
Sí, todo esto viene pues por toda el cruce de culturas, el territorio histórico que fue la Corona de Aragón, y que ha hecho pues bueno que contemos con una riqueza cultural pues la verdad es que diferente a otros territorios, con el Mudéjar, el románico, que está principalmente en la zona del norte de nuestra comunidad autónoma, el gótico, incluso el modernismo, que está presente de una manera así bastante bastante bonita en la ciudad de Teruel y también en la capital, en Zaragoza. Uh-huh. Y por último, bueno, somos un destino de turismo activo. Tenemos el Pirineo con,
cierto,
con esos cañones.
Se nos había pasado.
Claro.
Y es uno de los referentes en turismo activo, ¿no? Efectivamente.
Sí, tenemos los cañones de Guara, que es la meca del barranquismo en Europa. Esas formaciones calcáreas que hacen unos cañones que prácticamente no caben 2 personas en algunos... Yo soy barranquista y prácticamente en algunos sitios no caben 2 personas. Unas formas caprichosas, marmitas, sifones... una maravilla. Y luego pues bueno, tenemos rafting, tenemos escalada en la zona de los Mayos, esas formaciones tan peculiares. Y
sí, que quizá la parte de turismo activo tiene tantas vertientes y tantas verticales, yo no controlo todas, pero la verdad es que sé que en Aragón eso se fomenta mucho, también el cicloturismo, ¿no?
Efectivamente, tenemos la vía verde de Valdezafán, la antigua vía por donde pasaba el tren, que es una vía verde. Tenemos Zona Cero en la comarca del Sobrarbe, que eso es eminentemente BTT.
Además hay varios senderos, ¿no?, de largo recorrido, el Santander, sí, Mediterráneo, sí. Hay algunos caminos naturales bastantes que pasan, sí, por la comunidad.
Y tenemos 20.000 kilómetros de senderos para realizar andando. Tenemos 18 espacios naturales protegidos, 4 parques naturales y un parque nacional, el segundo más antiguo de España, después del de los Picos de Europa, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que todos los años en verano se llena la pradera Ordesa, porque es que es algo, la verdad, es algo digno de ver.
Muy bien,
sin desmerecer todo lo que tenéis aquí.
Nada. Aquí no se trata de competir. El turismo no es competición, es más bien complemento. Todo el que realmente ama la naturaleza y el ecoturismo, que es, claro, en lo que estamos, el turismo de naturaleza, en todos sitios tiene la posibilidad de sentir cerca la naturaleza. Hay sitios que apuestan más por ello, hay otros que apuestan menos. En vuestro caso, pues felicitaros, porque realmente se nota la apuesta de Aragón por el ecoturismo.
Para nosotros es una apuesta competitiva, el sector lo está teniendo en cuenta también, está haciendo unas propuestas muy interesantes. El sector, me refiero a agencias de viaje, receptivos, etcétera. Último, también estamos desde hace varios años trabajando en rutas a motor, en rutas para hacer en coche, en moto, lo que llamamos en Aragón el slow driving Aragón, que es conocer Aragón. Es conocer Aragón a través de carreteras secundarias.
Qué bueno, pues eso.
Unas propuestas para sin comerte la cabeza, sin tener que invertir mucho tiempo en programar tu ruta, te la damos ya hecha. Y aprovechando una cosa que a priori sería una desventaja, que son las carreteras sinuosas, carreteras secundarias. convertirse en una ventaja competitiva, en dar al visitante la posibilidad de conocer Aragón de una manera tranquila, disfrutando la conducción, de esos paisajes, de esos contrastes.
Qué bueno, pues en eso soy un gran amante de ese formato de visita, de ruta, de dejarte perder. De hecho, bueno, lo comentaba, sí, con el diputado de turismo de Teruel ayer, que con Sergio con Diego Piñeiro,
sí.
Y le decía que íbamos camino de Valencia desde La Rioja y pasamos por Albarracín y nos quedamos en Albarracín.
Claro,
y nos quedamos los 5 días que nos íbamos a Valencia, nos quedamos en Albarracín para conocer la zona. Íbamos sin ningún plan y la verdad es que nos sedujo toda la zona de Teruel y de los alrededores de Albarracín. Hicimos un montón de rutas,
claro,
y me parece una apuesta muy potente, porque realmente el ir sin ningún plan al final se convierte en una experiencia propiamente,
claro,
dicha.
Te impregnas de lo que hay en el lugar, vas descubriendo a tu aire tranquilamente, de slow, en un mundo en el que todo corre prisa, en el que todo son prisas, todo es estrés.
Y el conocer el territorio despacio te aporta mucho más valor a todo.
Efectivamente, sí. Y se me ha olvidado comentar también, relacionado con todo el tema gastronómico y demás, que tenemos 4 denominaciones de origen de vino.
Muy interesante también, que además, el turismo enológico cada vez tiene más...
El turismo enológico es muy importante y además es un complemento al turismo o cualquier otro turismo. Porque a fin de cuentas tú terminas una actividad, te tomas una copa de vino...
Donde hay vino hay alegría, decía mi abuelo. Entonces, al final,
sí,
terminas... No vamos a irnos a lo que dijo ayer en la presentación de Naturcil el director general de turismo de la Junta de Castilla y León, que dijo que una cita que se atribuye a Oscar Wilde, que no sé si será cierta o no, en el que entre una persona lista y una persona brillante la diferencia son 2 copas de vino.
Bueno,
pero es verdad que el vino siempre allí donde está, yo creo que transmite alegría, y el turismo enológico tampoco hay que identificarlo únicamente como un turismo centrado 100% en el vino. Se puede complementar perfectamente con...
Claro.
Es una manera de vivir de ciertas zonas y además está dentro de los valores de ciertas zonas.
Nosotros lo complementamos con visitas a patrimonio, con gastronomía, con otra serie de experiencias, incluso con una jornada de astroturismo. Uh-huh. Al final, lo que te he comentado, que es que visitar una bodega, conocer sus vinos, al final es un complemento a todo.
Muy bien, Fernando, pues oye, un placer.
Gracias por darnos la oportunidad.
Nada, encantadísimos.
Aragón de estar aquí.
Encantadísimos de traer un poquito de Aragón a Radio Viajera y nada, a ver si en breve podemos contar muchas cosas sobre Aragón también.
Eso espero, ha sido un verdadero placer, la verdad.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Naturcil es uno de los foros más importantes a nivel nacional para la promoción del ecoturismo. Es una cita anual imprescindible para todos aquellos que quieren intercambiar ideas y oportunidades de negocio entre profesionales y amantes del ecoturismo y del medio rural de toda España. Esta 5ª edición de la feria se celebrará en Ruesga, Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, del 23 al 25 de septiembre. Puedes consultar información como el listado de expositores o el programa de actividades en naturcil.es.